Conmoción en Portugal por el asesinato de una niña de 3 años. Atención, por una deuda de 400 euros por un trabajo de brujería. Como lo estás oyendo, es tan extraño todo el caso que realmente tenemos que hablar y abrir nuestra sección de policiales con ello. Nacho Abad, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Madre mía, aquí conmocionada, ¿una bruja?
Sí, sí, surrealista, surrealista.
A lo mejor tenemos que reclamar la presencia de Gaona, ¿eh? Porque esto suena como a locos.
Vamos a tener que pedirle su ayuda, sin duda.
José Miguel Gaona, muy buenos días.
Aquí estoy también presto a echar una amiguita de conocimiento.
Pero en venga, esto Nacho, de esto es neuropsiquiatría, ¿qué ha pasado?
Bueno, a ver, seguro que Gaona ha encontrado muchos más datos que yo porque es un hacha con los diarios internacionales y a mí me cuesta un poquito más. Y yo en Portugal no tengo fuentes, Cristina, pero sí te voy a contar lo que está publicando la prensa portuguesa. La idea es que una niña de 3 años, de nombre Jessica, ha fallecido en el hospital. Su muerte ha conmocionado a todo Portugal. Porque lo que tú decías, los investigadores sospechan que la niña fue víctima de un secuestro. Durante el secuestro la maltrataron y todo fue por 400 euros. Todo comienza a principios de esta semana. Llega la niña a un hospital de una localidad portuguesa que se llama Setúbal, a unos 50 kilómetros de Lisboa. La niña entra en parada cardiorrespiratoria, en estado grave. Los médicos intentan ayudarla. Pero no consigue salvar la vida, acaba falleciendo. Así que empieza la investigación por la muerte de una pequeña de 3 años que tenía tan severas lesiones. Y al final los investigadores acaban averiguando que la madre de esta pequeña, de Jessica, había acudido, esta mujer tenía 52 años, la madre de la niña Jessica, es decir, la tuvo con 49. Había acudido a una especie de falsa ama de cría para que hiciera un trabajo de brujería, porque estaba notando que su pareja, que era el padrastro de Jessica, pues no quería estar con ella, la iba a dejar, la iba a abandonar. Y como la iba a abandonar, ella quería hacer un trabajo de brujería, un amarre, que hiciese que su pareja siguiese viviendo con ella. Así que le hacen el amarre, el famoso amarre, pero ya sabemos que los trabajos de brujería precisamente baratos no son. Otra cosa es que sean efectivos, pero baratos
sí,
no son.
Sí, exacto. ¿Cuánta tontería, qué barbaridad y qué extendida está? Sí. Porque abre cualquier periódico en internet y te vienen los amarradores y amarradoras.
Eso es. Le pide 400 euros por el trabajo de amarre de este señor. El problema es que no tiene 400 euros para pagar. Así que hay una deuda. Se produce una deuda entre la madre de Jessica y Tina, que es como Tita, perdón, que es como se llama la bruja. Se queda la deuda y lo que hacen, como no la pueden cobrar, es que Jesús y Tita, la bruja, Jesús es la pareja de Tita, secuestran a la niña de 3 años durante 5 días. En esos 5 días la utilizan como cebo para que la madre pague 400 euros, pero no los tiene. Entonces ellos, de forma despiadada, la golpean, la torturan, hasta que la niña entra en ese paro cardíaco y la tienen que trasladar al hospital. La pareja, estos dos, la bruja y el consorte de la bruja, están acusados de homicidio calificado, que es lo mismo que en España un asesinato. Son diferentes nomenclaturas en cada país. Por ejemplo, en nuestro país decimos imputado, ahora decimos investigado y en Portugal dicen arguido. Esto lo aprendí durante la investigación del caso de Madeleine McCann. Uh-huh. La cuestión es que han detenido a estos dos. A esta misma hora, Cristina, están prestando declaración en el tribunal instructor de la ciudad donde fueron detenidos. Te digo que están prestando declaración porque ellos dos han manifestado su intención de declarar ante el juez. No así la hija de ambos. Ellos dos tienen una hija mayor de edad que supo lo que estaba pasando de la casa y también ha sido detenida por la omisión del deber de socorro. Bueno, la policía también está investigando no solo a la bruja y a su marido, que son los presuntos asesinos, y a la hija de este matrimonio por esa no ayudar a la pequeña, sino que también está investigando a la propia madre de Jessica porque claro, la madre de Jessica, si la niña desaparece 5 días, lógicamente durante ese tiempo, lo cierto es que los servicios sociales se preocupan, pero ella justifica, porque claro, no va al colegio, justifica que está de vacaciones.
Sí, bueno, es que es increíble, porque lo lógico es ir a la policía y decir, me han quitado la hija.
Sí, sí, es lo lógico. Sí, sí, es absolutamente lógico. La reacción no tiene ninguna lógica. Bueno, creo que la presidenta, la ministra presidenta del gobierno en Portugal ya ha dicho que se tienen que ajustar los protocolos de los servicios sociales, porque es inaudito que esto haya sucedido y porque ya la niña estuvo en el ojo de protección de menores a lo largo de su corta vida de esos 3 años. No sé si tú, Gaona, has encontrado más datos en los periódicos portugueses.
Sí, justamente vienen las portadas hoy de todos los periódicos portugueses, Correio da Manhã, y bueno, Público, etcétera, etcétera. Es decir, como bien has marcado, Nacho, esta niña ya se encontraba en el disparadero de la desgracia, desde incluso antes del nacimiento, en el que la madre había sido ya golpeada, maltratada por el padre, y luego finalmente... Efectivamente, en el vientre, en el vientre materno, ¿no? Y justamente para variar, ¿no? Les pasa a los portugueses lo mismo que a los españoles. En las portadas viene, sí, todo el mundo hablaba de ello, dice literalmente, por ejemplo, el diario Público, toda la gente habla de ello, pero cuando la niña estaba viva, nadie hizo nada por ella. Es decir, era Vox Populi en el barrio, en el lugar donde vivía, que esta niña estaba siendo maltratada, que estaba siendo de alguna manera vilipendiada, incluso que había sido de alguna manera entregada como rehén para cobrar esta deuda, y nadie movió un solo dedo.
Qué locura, ¿eh? Pero qué locura social y qué influencia la de estas brujas amarradoras con sus tonterías que son capaces de hacerse con la mente de las personas. Quería preguntarte también, Nacho Abad, por el asesinato de la calle Serrano por el barrio de Salamanca aquí en Madrid, porque un marqués habría matado a su pareja sentimental y a una amiga de esta y después se habría suicidado. La noticia lleva presidiendo los noticieros toda la semana.
Sí, ayer mismo por la noche me preguntaban, oye, ¿por qué es noticia lo de la calle Serrano? ¿Por qué es marqués? Y yo les decía, bueno, ya si piensas
pues sí,
que hay tres
cosas.
Personas muertas en la calle Serrano, ya solo que haya tres muertos en la calle Serrano ya es noticia, ¿no? Pero es que además, si tiene todos los tintes que ha adquirido la noticia con el marqués, etcétera, bueno, porque no era solo marqués. Fernando González de Castejón era conde de Atarés y marqués de Perijá. Me ha costado aprendérmelo, porque lo de Perijá...
Por cierto, que lo conocía la Lomana, luego le vamos a preguntar en la hora de Carmen, en la siguiente hora de programa.
¿Qué me dices? ¿Lo conocía personalmente?
Sí, sí, creo que sí, luego le preguntaré.
Bueno, pues la cuestión es que la noche del domingo al lunes, en torno a las 2 de la mañana, parece ser que la mujer de Fernando decidió comunicarle que le abandonaba. De hecho, había acudido al domicilio con otra mujer mayor que ella, ya tiene 44 años y la otra mujer estaba cerca de los 70, y había acudido a la casa para hacer las maletas e irse. En el domicilio se produjo una discusión, porque claro, Fernando no quería que su mujer le abandonase. Y al final, con el despropósito absoluto, Fernando sacó una pistola de la Segunda Guerra Mundial, disparó en la cara a su mujer y a continuación disparó a la amiga y la mató. Y para terminar el despropósito, se pegó un tiro y se suicidó. Cuando la policía es avisada por un vecino, la casa tiene una especie de patio interior, entonces las cortinas y la persiana del salón están, las cortinas descorridas y la persiana levantada, y un vecino observa a primera hora de la mañana que hay un cuerpo tirado en el suelo del salón. Inmediatamente llama al portero, a Fernando. Fernando se acerca, observa la escena, se asustan. Aparte, parece ser que hay testigos auditivos de los disparos aquella noche, pero tampoco le dieron mucha importancia, ahora os explico por qué. Y el Fernando les avisa y les dice que este hombre tiene armas, a la policía. Les dice que tiene armas y entonces la policía, cuando llega el lunes a eso de las 10 de la mañana a la casa, como es lógico, van pertrechados por chalecos antibala, escudos policiales, y cuando entran en la casa en racimo, en grupo, y revientan la puerta, se encuentran que no hay peligro dentro porque han fallecido todos. Se encuentran a la mujer en la cocina, le había disparado en plena cara, le había desfigurado del disparo tanto la cara que era irreconocible, y se encuentran al presunto asesino o al asesino en el salón con esta mujer amiga de la esposa. Al principio hay una teoría, Cristina, porque no es fácil, porque tiene muy desfigurada la cara, que piensan que el marqués, el conde, había matado a su madre, que a veces acudía al domicilio porque el conde y su esposa tienen una hija de 10 años, y pensaban que era la madre del propio conde y que la que estaba muerta en la cocina era la chica de servicio. Y esto es lo que en primer lugar se filtra, pero al final se acaban encontrando datos que indican que es la mujer y la amiga y que estaban haciendo las maletas. Bueno, lo cierto es que llega la policía, se ponen a registrar y al registrar se encuentran a numerosas armas, creo que hasta 7. Hablamos también de arcos con flechas. De todas maneras, ahora os detallo todo lo que encuentran, pero sí me gustaría conocer una primera aproximación yo he visto muchas imágenes de este marqués y de este conde en televisión, seguro que tú también, Gaona, sí, con una personalidad como muy histriónica, ¿no?
Sí, sí, la verdad que tiene una personalidad bastante histriónica, pero claro, realmente siempre los resultados de nuestra conducta son el cóctel, ¿no? Del cóctel de nuestra personalidad. Quizá el histrionismo, aparte de que pudiera ser una característica principal, uno de los ejes fundamentales, yo diría que es más bien otro par de ellas. Sería ese perfil narcisista en el que tú antepones evidentemente tus deseos y tienes una falta de empatía tremenda. Este individuo así lo experimentaba con los vecinos, con la propia familia, con su propia esposa, etcétera, etcétera. Y el resultado ha resultado totalmente evidente. Y luego hay otro factor importante. Muchas veces cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de caudales de violencia, sino de incapacidad para controlar la propia violencia. No es más violento el que tiene un caudal enorme, sino muchas veces aquel que no lo controla bien. Si a eso le agregas una personalidad en el que le gusta, por ejemplo, la colección de armas, etcétera, etcétera, pues tienes evidentemente la pólvora y la caja de cerillas al lado, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, me llama la atención, simplemente una pequeña anotación al margen, yo creo que también que este caso, aparte de ser mediático por las características personales, por el lugar, etcétera, etcétera, perdonadme, voy a hacer un comentario políticamente incorrecto, porque es español y además un tanto facha, así de claro os lo digo. Es decir,
bueno, vamos a hablar de eso.
No nos hemos enterado de los últimos asesinatos del 9 del 6 que eran venezolanos, del 30 del 5 que eran magrebís, del 21 del 5 en Córdoba, Montemayor, ambos rumanos, del 2 del 5 ambos marroquíes.
Bueno, pero esto tiene un perfil noticioso en tanto que completamente original, ¿eh? Quiere decir que la curiosidad humana está vinculada también a cosas tan sencillas como que una persona supuestamente muy culta y con un nivel económico extraordinario, marqués de Perijá y conde de Atarés, de repente se lía a tiroteos después de haber dado escándalos a los vecinos con el uso de sus armas.
Pero hay una desproporción enorme en cuanto a la información. Aquí nos enteramos hasta del nombre del gato.
Sí, pero tiene que ver con esa curiosidad.
Este es un debate muy antiguo. El cuadro es el cuadro de las noticias y cada medio elige lo que quiere y luego va el arrastre, unos medios arrastran a otros. Pero bueno, esto es un debate periodístico. Venga, yo me encantaría tenerlo contigo porque estoy de acuerdo.
No, yo no soy periodista.
Ponemos el foco.
Tú sabes más
pero,
de eso.
Pero dicho esto, dejadme que os aporte un par de datos más que lo hacen todavía más noticiable. ¿Qué encontraron los policías cuando entraron dentro de la casa? Pues encontraron una diana con una frase que ponía muerte a Perro Sánchez. Perro, no Pedro. Encontraron esvásticas nazis, banderas franquistas, tú decías que era facha. De hecho, durante la revolución que se conoció como de los Cayetanos, al final del estado de alarma que salían en la calle Serrano y tal, él era uno de los primeros en con la bandera. Esto no quiere decir nada, quiero decir, creo que todo el mundo tiene derecho a la manifestación, pero este hombre estaba en primera línea con su perro. Bueno, aparte de esto, le encontraron 7 armas, algunas de ellas de calibre extraño. Y decíais que los vecinos se quejaban, pero ninguno había denunciado. Volvemos volvemos a lo mismo. Decían
pero es que hacía prácticas de tiro en el patio, ¿no?
Eso es. Disparaba con escopeta de perdigones a una especie de diana y a unos bidones vacíos. Pues claro, eso tiene que ser denunciado, pero nadie había denunciado. Fíjate que ni su mujer le había denunciado en 2018 por violencia de género, pero el nombre de su mujer aparecía en las listas de Biogen porque la fiscalía había actuado de oficio, que entiendo que de alguna manera alguien había denunciado en el entorno que estaba maltratando a su mujer y investigaron. Lo que pasa es que la mujer no quiso mantener esa denuncia. Sí tenía una orden de alejamiento de su madre y de su hermana del 2009 que le habían denunciado por eso, por esa violencia que ejercía sobre ellas. Pero ninguno de los vecinos denunció ni las amenazas, porque había amenazado a alguno de ellos, quiso decir, ahora los vecinos hablan mucho y dicen que uno quiso, que como tenía un vecino, un perro que ladraba mucho, había amenazado al vecino con matar a su perro. Pero al final es lo mismo del caso de Portugal. Todos lo sabían, pero nadie hizo nada.
Claro, pero las mismas circunstancias. Todos sabemos también cómo funciona muchas veces la justicia en España. Es decir, tú le denuncias y a la media hora te tienes que cruzar con él en el ascensor.
Bueno, bien,
que,
pero no lo denunció nadie, ¿eh?
Quiero decir,
que un señor haga prácticas de tiro en el patio. En fin, la verdad es que el caso es sangrante y muy peculiar. Gracias a Nacho Abad por estar atento y darnos siempre tantos detalles.
Muchísimas gracias, Cristina. Gaona, un abrazo.
Un abrazo. Para ti.